Efesios capítulo 5, y el título de esa lección es Seguirle. Doy muchas gracias que han decidido estar en la casa del Señor, y no es de que esa es la única, no digo eso, pero cada vez que gente se reúne con el propósito de adorarle a Cristo, Cristo mismo dijo, ahí estoy yo. Entonces hablamos de un lugar donde hay hermanos, hijos de Dios reunidos. Ahí es la presencia también del Señor. Y espero que en esa tarde veamos y sentimos su presencia obrando en nosotros. Y doy muchas gracias que han decidido estar. Es como David dijo en Salmo 122, un salmo rápido aquí, en Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pues representa un refugio, un lugar de descanso. Pues a lo mejor no se siente así después de cantar tantos himnos. A lo mejor ya le falta aire o se siente cansado por el horario y como que ya es hora de una siesta y es un poco más difícil. Pero es un lugar donde podemos congregarnos y alimentarnos de la palabra de Dios y animarnos en la obra de Dios para que encontremos más gente en la gloria de Dios. Yo sé que Dios está muy feliz de que queremos escuchar de su palabra. Y no solamente hoy, pero todos los días. Él está muy feliz de que queremos saber más de su carta de amor para nosotros. Sí, ya tiene muchas cosas, ¿no?, que dice que no hagas o hacer esto como forma de mandamiento, pero a la vez, aún en estas palabras pesadas, vemos su amor y su paciencia y su misericordia para con nosotros. Entonces, cuando ahí en Efesios 5 encontremos ese versículo 1, Efesios 5, 1, al meditar o fijarnos en la palabra seguirle, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Vamos a orar antes de continuar. Y Jacobo, ¿podrías orar, por favor? Amén. Muy bien. Una cosa que estamos viendo desde marzo es que hay muchos hasta cristianos en el mundo que no han podido congregarse. Todavía recibimos noticias del hermano Snyder en Honduras, que el gobierno ha dicho que solamente se puede realizar reuniones de iglesia lunes a viernes entre las 9 y 5 del día. Pues es el horario en que la mayoría de la gente está trabajando. Más aparte, el gobierno dijo que solamente 20% de su congregación puede estar. Entonces él dijo, bueno, la mayoría está trabajando y 20%, eso quiere decir como uno o dos a la vez está yendo a su casa en el transcurso de la semana. Es muy difícil. Si hablamos de México, hay lugares en México cerrada completamente. O en otros lugares están permitiendo congregaciones pequeñas, pero muchos no están congregando por el temor. Pero hace unos, no sé, dos o tres semanas, creo que mencioné, estuve leyendo un reportaje de China, de los hermanos en China, y cómo ellos están reuniéndose, aunque el gobierno viene a decirles que no, aunque en medio del servicio vienen los oficiales a quitar himnarios y Biblias y sillas y sacar la gente de su edificio y poner candado, aun cuando el gobierno viene a encender los edificios y llevar los pastores a la cárcel y hasta la prisión. En estos días, todo esto está sucediendo con los hermanos, los hijos de Dios, allá en China. Pero siguen ellos con ganas de reunirse. ¿Puedo hacernos una pregunta otra vez? ¿Por qué estamos aquí? Ellos se van porque quieren estar animados en cuanto a la palabra de Dios. Ellos quieren expresar su amor y gratitud para su Salvador. Y no tienen temor en un sentido. A lo mejor el cuerpo sí, pero prefieren obedecerle a Dios y ver su mano poderosa obrar que quedarse en casa. Porque déjenme decirles, sería facilísimo quedarse en casa. Ya con toda la tecnología que tenemos hoy, de Zoom, de Facebook Live, de muchos apps, sería facilísimo, y con la televisión, internet, los celulares, hasta los meros relojes, ¿verdad? Muy fácil. Pero si demos cuenta en Hebreos 10, Dios dijo algo muy importante a través de su siervo aquí en Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces Dios quiere que nos reunimos, hermanos. Una reunión familiar no sería igual si fuera por Facebook Live. Si vamos a celebrar la graduación de un chavo, el cumpleaños, o el aniversario, o el nacimiento, o quién sabe qué cosa, no es igual si todos ahí están en Facebook. Mi esposa fue invitada por sus hermanas de participar en como un video de grupo, y no sé de cuál plataforma, pero mi esposa es una de 8, ¿no? Entonces, y su mamá son 9, pero solamente 8 quepan. Entonces, uno tiene que salir para que el otro se mete. Entonces, ahí andan rolando turnos y mucha actividad toda la vez. O sea, es causa confusión, un poco de caos, tratando de escuchar a cada uno cuando hay tanto ruido. Vienen de 8 partes del estado, bueno, de hecho, del mundo, porque Kevin está en la Inglaterra, Wales. Pero bueno, estamos hablando de que Dios está muy feliz, que queremos estar en su casa. Está feliz. Pero otra vez la pregunta, ¿por qué estamos en la casa del Señor? Ese testimonio de los hermanos en China bajo tanta persecución, hasta recibir amenazas de cárcel y de perder su edificio, su terreno, sus posesiones dentro, o sea, de los instrumentos, las sillas, los himnarios, las Biblias, perderle a todo. Ellos quieren caminar con Cristo. Ellos quieren caminar con Cristo. Y Pablo allí a esa iglesia en Efesio dijo: sed pues imitadores de Dios. O sea, para que seamos imitadores, estamos hablando de seguirle a Dios. Y es un mandamiento. Si vemos en primer lugar, vemos es un mandamiento porque dice sed. No dice, pues espero que tengas sed. Es sed. Un mandamiento. Sed. Desearlo con todo su corazón. Ser imitadores de Dios. Yo entiendo que aquí en los Estados Unidos, especialmente ahorita, no hay ni una persona que quiere escuchar a otro mandato. Ya están muy fastidiados con los mandatos de los gobernadores, del presidente, y aún en estas zonas que según son libres, como en Seattle, todavía tienen reglas y las tienen que mantener con rifles. O sea, gente está harta con limitaciones y restricciones y mandamientos. Pero este mandamiento realmente nos hace libres. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de libertad. Nos ha rescatado de una condenación a que tengamos una vida eterna en luz, con paz, en su gloria. Y nosotros estamos ya luchando para aceptar o tener respeto o honrar a las posiciones del gobierno por lo mismo de que ellos mismos son hipócritas muchísimas veces, o a lo mejor casi todas las veces. Pero pueden ir conmigo a Hebreos 2. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, no es un hipócrita. Él es un sacerdote, sumo sacerdote fiel. No es que es uno, es el único sumo sacerdote quien es fiel, según la palabra de Dios. Dice ahí en Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, tenemos este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, quien no es hipócrita, como hemos visto muchas veces en Tito 1:2, no se puede mentir. Debería de ser fácil querer seguirle. Debería de ser fácil querer seguirle, porque en primer lugar, Él ya se fue primero. Él ya pasó por esa calle de muerte. ¿Se acuerdan de los pirámides en Teotihuacán? Y allí tiene una calle de muerte. Y por este lado tenía su cancha de actividades, de deporte. Y según el capitán del equipo que ganó, ese capitán tuvo que caminar ese camino de muerte o calle de muerte hasta la pirámide del sol. Y luego su ceremonia o ceremonial, ¿verdad? Y él subió hasta arriba para ofrecerse a su Dios. Era la serpiente, ¿verdad? Y según en junio, el 20 o 21 de junio, ahorita no sé cuál es. Pero el sol, según, pega a cada escalera individualmente. O sea, representando la serpiente subiendo. Bueno, entonces el mejor tuvo que ir en esa calle para ofrecerse a ese Dios ajeno. Pero tenemos un ejemplo aquí en las Escrituras, que el Perfectísimo se ofreció caminando en esa calle de muerte a la cruz para pagar nuestra cuenta de pecado. ¿Por qué no habría ganas de seguirle a ese amor, a ese ejemplo? No es solamente que Él iba adelante, pero prometió estar con nosotros ahora. Y me acuerdo, muchas veces sucede, cuando nosotros vamos, por decir, a la sendita que anda alrededor de Greenville, o hemos ido en otros lugares. En los años muy pasados fuimos a la isla Mackinac, y allí se puede rodear la isla con bicis o caminando. Pero en estos transcursos de actividades, como Juan, Mateo, Andrés, Caleb, siempre se montan las bicis y ¡pas! ¡Volan! Y no se puede encontrarlos ya, como Rockets, ya han ido. Pero ahí yo estoy casi siempre hasta el mero atrás para asegurarme que los chicos vienen, ¿verdad? Entonces ahí andamos y andamos, y los chicos dicen, ¿dónde está Juan? ¿Y dónde está Mateo? ¿Y dónde está Andrés? ¿O dónde está Caleb? Y ahora es Felipe también. ¿Dónde está Felipe? Y ahí está Marcos queriendo seguirle también. Pero digo, no, es que son muy rápidos y ahorita les vamos a alcanzar. Pero ellos se van hasta el final o a cierto punto, se paran, tenían su plática chiquita y algunos han regresado a encontrarnos. Y ese regreso da mucho ánimo a los chiquitos, porque ellos tienen noticias de más adelante, como esté la sendita, o si hay eso o lo otro, o un tiendita que vende helado, quién sabe qué, y ahí sale la plática para animar a esos chicos. Cristo se fue primero, Hebreos 4. Él cumplió. Él es el autor y final de la carta. Pero dice la palabra de Dios que ha regresado a estar con nosotros en Mateo 28, 18 al 20. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él fue tentado como nosotros y quiere socorrernos o ayudarnos a estar con nosotros. ¡Qué líder magnífico, hermanos! ¡Qué salvador perfecto! Que no solamente pudo alcanzar el fin, pero ha regresado a llevarnos o ayudarnos. Él está en control. Estuve haciendo un estudio sobre algunos héroes. Y hay algunos héroes que yo nunca había escuchado. Y no es de que hicieron mucho. De hecho, no hicieron nada. Y por eso son héroes. En Stanislav Petrov era un señor que vivió, bueno, puede ser que todavía vive, pero hablamos en las fechas de 1983. Este hombre es de Rusia y él estaba participando en ese día 26 de septiembre en un lugar secreto fuera de Moscú, viendo los satélites que están arriba de los Estados Unidos, viendo nuestras actividades. Ya como nosotros tenemos sobre ellos, ellos tienen sobre nosotros. Y también así de Irak, de China, muchos, muchos lados. Pero bueno, ese señor estaba viendo su computadora en ese 26 de septiembre de 1983. Y de repente manifiesta 5 misiles saliendo de nuestra tierra y tiene... ¿cómo se llama? La dirección de Rusia. No sé cómo explicarlo bien. Pero ya iban para allá, según su computadora. Entonces, pues él tenía que pasar la información. Los demás que estaban trabajando alrededor de él, pues no supieron exactamente cómo manejar la situación. Pero ese señor fue entrenado de unos que tenían más experiencia. Y en ese día decidió seguir la enseñanza de estos más sabios y no hizo nada. Porque empezó a pensar, 5 misiles? Eso no es nada. Si uno va a atacar a un país, va a mandar muchos, no solamente 5. Y esos de Minutemen son chiquitos, no son grandes. Entonces él dijo, no, yo creo que eso no es nada, yo creo que es falsa, información falsa. Bueno, entonces empezó a investigarlo, ya ve que se puede meterse bien profundo en las computadoras y seguramente encontraron que habían puesto un sistema nuevo en sus computadoras y tenía algunos fracasos y eso hubo uno. Pero él dijo, antes de descubrir que sí, de verdad era información falsa, dijo, 50 por 50, a lo mejor estoy bien, a lo mejor estoy mal en esta decisión. Pero decidió hacer nada. Y gracias a Dios que no hizo nada, porque hubiéramos estado en una guerra en los 80s con Rusia. Entonces, este hombre Petro fue un héroe desconocido, porque se mantuvo tranquilo bajo la enseñanza o las lecciones de sus profesores, otros hombres militares, ¿verdad? Siguió su ejemplo. Hubo otra ocasión, pero aquí en los Estados Unidos, en 1979, entonces hablamos un poco más atrás, 9 de noviembre, uno de nuestros satélites mandaba señal que Rusia había mandado 250 misiles hacia los Estados Unidos. Entonces empieza uno a llamar a los oficiales para pasar la información para que el presidente fuera contactado y llegó un secretario y fue despertado en la madrugada y se levanta y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y manda que la persona cheque otra vez la sistema NORAD. A ver, si es cierto, 250 misiles. Bueno, el Señor se fue y regresó al rato diciendo, no era 250, son 2,200 misiles que vienen hacia nosotros. Entonces, es como no supo exactamente cómo responder, cómo reaccionar, pero esperaba un rato y dice el cuento que estaba a punto de levantar el teléfono a llamar al presidente. Y este chavo regresa diciendo, no hagas caso, hay un chip que tiene un corto y cada vez que chequemos la información es diferente. Pues nosotros estamos aquí, entonces los 2,200 misiles no llegaron, ¿verdad? Entonces, otra vez, un señor estaba ya bajo la influencia de sus maestros, de los que habían antes, y siguió su ejemplo de mantenerse tranquilo, mantenerse en sus cinco sentidos para pensarlo bien antes de actuar. Y tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, quien ha sido fiel y nos ha llamado a ser hijos, imitadores de Él, hijos amados, como dice en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y ahorita vamos a tocarlo, pero me voy a adelantar por un segundito. Dice, y andad en amor, en el versículo 2. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, quien es digno de tener seguidores. Y tenemos la gran oportunidad de seguirle en pos. Un versículo que mi papá me tuvo que decir varias veces en mi juventud. Si quieren acompañarme en Proverbios, el Proverbios 14. Y tras los años he tenido que acordarle a mis hijos también. De Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Imagínense que estos hombres en aquel día se hubieran enojado en el momento, en el instante de escuchar las noticias de los misiles y hubieran actuado de tal forma, con venganza. Imagínense cuánta gente inocente hubiera muerto en los dos países, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en esos momentos ellos decidieron no enojarse, pero seguir el ejemplo de sus líderes, tranquilizarse. Y hermanos, yo quiero animarnos y llamar nuestra atención de que seamos seguidores, imitadores de nuestro Dios. Y como vamos a ver en un segundito, eso de amarle a Dios, pues que sigamos a Dios. Es una frase muy corta, pero cuando digamos imitadores de Dios, wow, ¿de qué tanto habla esa frase? Si vamos a decir, no, vamos a ser imitador de Benito o de David, pues eso quiere decir que toda la información que ellos tienen, yo debería de aprender, de ponerme atención, de poder hacer esos trabajitos o dar cierta respuesta o actuar de cierta forma, porque si voy a seguirle o ser imitador, yo quiero que otra gente me vea a mí y piense en Benito o en David o en cualquier uno de nosotros. Hablamos de una gran responsabilidad y hablamos de muchos temas bajo esa frase, imitadores de Dios. Y la primera frase en el 2 es amor. ¿Por qué? Porque vemos en 1 de Juan que nuestro Dios es amor. Y dice la palabra de Dios que si no amamos, no tenemos el Señor Jesucristo, porque Dios es amor. Y lo interesante también es que en esa frase, siendo imitador de Dios, vemos en la Escritura, y mejor que vayamos a 1 de Juan 1, 5, 1 de Juan 1, 5, nuestro Dios está en luz. Él no está en tinieblas. Dice ahí en 1 de Juan 1, 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Ay, pues yo lucho mucho con la vista, especialmente en la noche. Lucho con colores del rojo y de verde. Y cuando hay oscuridad o sombra y no hay luz suficiente, me fastidia porque estoy tratando de discernir lo que es. Aún mi ropa a veces, si las luces están apagadas o más o menos apagadas, porque tenemos unas de esas lámparas que puede tocarla y tres veces aumente, ¿verdad?, su potencia. Y si está a la más baja, pienso que estoy agarrando un color de playera y estoy agarrando otra. Y es una lucha. Dios no está en las tinieblas, Dios está en la luz. Entonces, si nosotros andamos buscando algo en la tiniebla, allí no vamos a encontrarle a Dios. Es cierto que vienen las tormentas, las tribulaciones de vida, pero Dios no está en estas cosas. Nos va a dar la fuerza de sobrevivir, sobreaguantar, de encontrar victoria, pero Él no está en la tiniebla, ¿verdad? Él no va a utilizar tinieblas, o sea, las cosas mundanas o satánicas, para llamar nuestra atención. Eso siempre sería del enemigo. Hace 2 o 3 años atrás, un joven me estaba tratando de decir, no está aquí, ¿verdad? Es otro joven ya fuera de nosotros. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que la marihuana está mala. Y digo, ¿de verdad por qué? Y me empieza a dar una explicación muy, 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 muy larga, con muchísimas palabras que no decían nada. Pero al final de cuentas, él quiso participar en eso de fumar la marihuana. Entonces daba esta explicación para, según, convencerme de que no estaba tan mal. Y digo, pero ¿está bueno? No, pues quién sabe. Ese es el punto. Si nosotros hagamos la pregunta a nosotros, ¿tal cosa sería buena en cuanto a Dios? ¿Sería honroso para Dios? Y si quedamos con una duda, por lo mínimo deberíamos de esperar. Porque si no estamos seguros de que X cosa sea una forma de glorificarle a Dios, ten cuidado. Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que tengamos ropa, zapatos, comida, mucha cosa, mucha cosa. Pero aún así podemos buscarle a las tinieblas porque traen sus luces, traen sus sonidos, traen sus atracciones, traen esas cosas. Y uno dice, no, pero un tiempecito nomás. Y nos encontramos a este Sansón que se quedó viendo las luces de los filisteos y los sonidos de los filisteos. ¿Y qué sucedió con ese joven, este hombre? Ya se metió con rameras, ya quiso casarse y fue traicionado. De hecho, su esposo o su prometida fue quemada. Y después fue agarrado por el engaño de otra mujer filistea y perdió su poder. Porque ella descubrió que al cortar su cabello iba a poder perder su fuerza según el voto que él tenía con Dios. Y los mismos filisteos le sacan los ojos. Me han dicho que lo sacaron con una cucharita. Imagínense que uno se acercara a usted con una cucharita para sacar sus ojos. Y él andaba allí, encarcelado. Y llega ese momento en que está en el Coliseo, o no sé cómo se llama, ese lugar de deporte para ellos, y se tumba él el edificio y muchos murieron, miles de personas murieron ese día. Pero ese joven, de joven, tenía su vista puesta en las luces y los sonidos de la gente ajena, o sea, la oscuridad en aquellos días. ¿Y cuánto joven y jovencita y hombre y mujer estamos perdiendo en nuestro mundo porque han puesto su atención en los sonidos y las luces? O un ejemplo, soy culpable, los celulares. ¿Alguna vez ha visto uno manejando con su cara en la pantalla? Es peligrosísimo. ¡Oh Dios, que me cuides! Esa es una locura. No deberíamos de participar en esa obra y soy culpable. Y digo, ay Señor, perdóname. La atracción, el sonido, el timbre, quién sabe qué cosa me distrae. Somos débiles y olvidamos rápido. Son dos de los problemas. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, si nos llama a ser imitador de Él, Él entiende que soy infiel, que soy pecador, que tengo fracasos y debilidades. Pero Él me está llamando a ser seguidor de Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué bondad! ¡Qué paciencia para con nosotros! Con Dios no hay tinieblas, no hay oscuridad. Pero cuando nosotros aceptamos poco de esa tiniebla, poco de esa oscuridad, nos hacemos camaleones. Ya queremos cambiar los colores dependiendo la gente que está alrededor de nosotros. Si viene un hermano, ¡oh, hermano santo fulano! Pero si viene un chavo de esa forma, pues ya se convierte a otro color. Es como ahorita hay a pocos hispanos que creen que soy hispano por el color de mi piel. Y digo, no, mira, y subo mi mango, ¿verdad? Y ellos pueden ver, no, soy bolío. Lo que sucede es que uno está convencido con un color descubierto o no escondido. Pero al saberlo bien, se encuentra la diferencia. Dios no se va a cambiar. Dios no es un camaleón. Él no puede mentir. Dice la palabra de Dios que Él es fiel, etc. Y nos está llamando a que sigamos a Él. Seguimos sus huellas puestas puestas en la palabra de Dios para encontrar y seguirle. Ahora una pregunta. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a decir que ahorita yo me voy. Y yo me voy al Dairy Queen. Y yo les digo, yo les pago, síguenme. Pero yo me voy volando. Y de repente, ustedes no saben por dónde estoy. A lo mejor a medio camino dije, ¿sabes qué? Mejor Culver's, no Dairy Queen. Entonces yo me meto en el Culver's. Y si ustedes no me habían visto, no podrían andar más rápido que yo o no me van a ver en el estacionamiento de Culver's. Van a tener que andar en el camino listos y alertos. ¿A dónde está el hermano? ¿A dónde está? ¿Verdad? Acuérdense de los tiempos pasados cuando tuvieron que montar sus caballos, ¿verdad? Y uno está viendo las huellas de otros para seguirle o encontrarle, pero uno tiene que andar un poco más despacio. No podemos alcanzarle a Dios en el sentido, ¿cómo puedo explicar eso? Literal, en el sentido de que yo no puedo ir al cielo en ese instante, a menos que sea su voluntad. No voy a morir y estar con Él. Pero entonces me voy cuidadosamente viendo sus huellas. Ok, ¿a dónde andaría? ¿Cómo quiere que yo me ando? Siguiéndole así, con tranquilidad, con preocupación, con cuidado. Él está diciéndonos ahí en Efesios 5 que seamos imitadores de Él. ¿Cómo? Dice, hijos amados. Él nos ama, es seguro. Le amamos a Él. Bueno, muchas veces hemos dicho, ¿verdad? En Juan 14, 15, Cristo dijo, si me améis, guardad mis mandamientos. Aquí es un mandamiento, sed imitador de Dios. Pero cuando hablamos de seguir, no es solamente que ustedes me siguen a mí, hacia Culver's. También seguirle es si yo le diera información, una tarea, ¿verdad? Y ustedes en sus horarios, sus tiempos libres, en sus casas o donde sea, ustedes solos hacen la tarea. No me están siguiendo literalmente, pero están siguiendo las instrucciones. Y a lo mejor tendría que leer de nuevo las instrucciones para asegurarse de los pasos, para que no se equivoque uno, ¿verdad? Entonces tenemos las dos formas. Uno es literalmente siguiendo al Señor Jesucristo, porque todos los días, los segundos, los minutos, las horas, los días están pasando. La vida está acabando. Entonces, de una forma estamos siguiéndole, porque viene la muerte. Dice ahí en Hebreos 9:27 que todos van a morir, después habrá juicio. ¿Okay? Pero también estamos siguiéndole, espero en Dios, por las instrucciones. Me ha dejado esas instrucciones para seguirle en pos de Él con cuidado, como hijos amados, dice nuestro versículo. Pues estoy siendo muy largo, pero déjeme decirles esa ilustración. Hace como un año atrás, más o menos, encontré en los videos en el internet una serie que se llama Bear Grylls. No sé si había escuchado de ese hombre. Era militar en la Inglaterra. Pero decidió iniciar una escuela para niños y jóvenes. Sacarles de sus casas, de sus videos, de sus juegos y a llevarlos al campo de Wales. Y allí hace muchas cosas extremas, ¿verdad? Pero noté en uno de esos días de la escuela dura 15 días. 15 días la escuela, hace una cada año. Bueno, en uno de esos días, y tiene 10 niños o jóvenes, uno de los jóvenes, como de 14 años, tenía temor de alturas. Pero en ese día iban a rapel. ¿Me entienden? La palabra rapel, con un lazo, están arriba y se van a bajarse hacia abajo. Y abajo es un lago. Entonces iban a bajarse, brincar del lazo y nadar hasta cierto punto. Y ahí están los instructores, ¿verdad? Pero el niño joven tenía temor. Y allí ese señor Bear Grylls le está explicando: mira, confíes en mí, no te voy a mentir, te amo, aquí estoy contigo, te estoy animando que confíes en el equipo. Si confíes en el equipo, no vas a salir mal. Entonces el joven como que cobró ánimo y ahí está a punto de dejarse caer un poco. Y está sudando. Como que está viendo. Y el instructor Bear está diciendo: no te veas para abajo. Nada más confías en la cuerda, ¿verdad? Y que te bajes tranquilo. Por fin lo hace. Se baja. Después ya está preguntado el joven: oye, ¿cómo te fue? No dice: pues yo conquisté mi temor y hasta quiero hacerlo de nuevo. ¿Qué pasa? Puso su confianza en la persona que había ido antes. En otro día, en otra ocasión, llevó a los jóvenes en un, ¿cómo se llama? Helicóptero. Y está volando arriba de un lago. Y dice: ok, jóvenes, brincan. Eran como de 20 o 30 pies arriba del lago. No, yo no puedo brincar. Oh, no, sí, está bien, es fácil. Y pues uno tras uno brinca. Y ya tiene sus salvavidas, sus chalecos de salvavidas. No es cosa de eso. Pero llega esa jovencita y está llorando. Y dice: no puedo. Y él ya con una voz tranquila, bueno, tiene que hablar fuerte por el ruido de la máquina, ¿no? Pero está diciendo: mira, tú lo puedes hacer. Mira los demás que han ido antes. Y dice: no, es que yo no puedo. Tengo temor. Y él dice: ¿qué tal si yo brinco contigo? Vamos juntos. ¿Qué le parece? ¿A las tres? ¿Cómo ves? ¿A las tres? Y ella dice: ok, sí, está bien, si vienes conmigo. Y los dos brincan, ¿verdad? Paz, flash, ¿verdad? Ella alcanza la orilla, una entrevista. La jovencita dice: yo quiero hacerlo otra vez. ¿Qué pasó? Porque un instructor que había ido antes tenía la confianza en el proceso, que iba a alcanzarlo victoriosamente, iba a sobrevivirlo, iba a dar testimonio después de cuán divertido era, cuán como estimulante era. Pero tienes que tomar el paso. Y eso es lo que Cristo está diciéndonos: seguir en pos de mí, ser imitadores de Dios. Yo he ido, hay victoria, hay gozo, hay bendición, la cual no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Pero tienes que tomar el paso. Dice, yo estoy contigo hasta el fin. Ahí en Mateo, ¿tomarías? ¿Tomarías el paso? Y ahí está esperándonos. Si yo estuviera en el Culver's, esperándoles a que me acompañaran, ¿qué tendrían que hacer para encontrarme? ¿Tomar la decisión de subir sus vehículos? ¿Tomar la decisión de dar la vuelta derecha en vez de izquierda? ¿Andar buscándome hasta encontrarme? ¿Verdad? Para recibir mi oferta de helado gratis, para ustedes, no para mí, ¿verdad? Tendrían que tomar esas decisiones, encontrarme y recibirlo, o para recibirlo. Dios está diciendo bendición, 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 pero la obediencia se encuentra en la decisión de nuestra boca, que se está fundada en lo profundo de nuestro corazón. Yo les animo, hermanos, que seamos imitadores de nuestros dos seguidores. Él es fiel. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por todo. Todo lo que me estás enseñando. Y Señor, lo que estamos aprendiendo juntos. Y te pido, Señor, para el área de nuestras vidas, cada uno de nosotros individualmente, donde necesitamos madurar, donde necesitamos tomar decisiones. Oh Señor, por favor, que hagas la obra para que salgamos del lugar debido para estar en pos de ti. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande paciencia y misericordia para socorrernos. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.